Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Mañana estamos partiendo el jueves 6 de noviembre del 2025. Le damos la bienvenida aquí a las noticias. Tenemos 11 grados de temperatura a esta hora y se espera un día nublado, no con más de 20 grados, y además hay anuncios de precipitaciones desde esta tarde para la región metropolitana. Más adelante le vamos a estar contando región por región. Porque mientras, las y los invitamos a que nos lean en www.radioagricultura.cl, nos sigan en todas las redes sociales, y ahora les presentamos el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. El próximo domingo 16 de noviembre se realizarán las elecciones presidenciales y parlamentarias. Por esta razón, a comienzos de mes el Servicio Electoral informó sobre la lista definitiva de vocales de mesa. En ese sentido, son más de 203.646 personas convocadas para desempeñarse en esta función. Es importante saber que aquellos que cumplan con esta labor recibirán un pago que supera los 20.000 pesos, según informaron desde el Servicio Electoral, mientras que aquellos que no cumplan con la obligación podrían ser multados con montos que van desde las 2 a las 8 unidades tributarias mensuales, es decir, desde los cerca de 138.000 pesos hasta los más de 554.000 pesos. Para poder revisar si es que fue nominado a vocal de mesa, debe revisar la página web consulta.cervel.cl y con su RUT comprobar si fue llamado o no para cumplir con este deber cívico.
6 de la mañana con 3 minutos, vamos con los titulares. El Consejo de Defensa del Estado se creyó en el marco del caso Muñeca Bielorrusa. La Fiscalía indaga presuntos pagos irregulares realizados por el consorcio CDM a cambio de gestiones judiciales. Amplían la detención de la pareja de la exministra Ángela Vivanco. El gobierno valoró que exista una apertura al diálogo en la oposición tras el rechazo de las partidas de la Ley de Presupuesto 2026, pero habló de inconsistencias. En el oficialismo surgen las molestias por la falta de diálogo. Canción urbana de Evelyn Matthei desata molestia del Partido Republicano. El video cuestiona al Ejecutivo, a Janet Jara y a José Antonio Kast. Desde el gobierno acusaron una degradación del debate. La Moneda y el candidato Johannes Kaiser se enfrentan por propuesta de indultar a reos de Punta Peuco. Sería una señal de retroceso para la sociedad chilena, dijo el ministro de Justicia, Jaime Gajardo. El Mineduc se abre a realizar ajustes en el financiamiento para la educación superior. Presidente de la Comisión Ad Hoc del Senado valoró la disposición del ministro Nicolás Cataldo de flexibilizar y conversar sobre la materia. Regresan las lluvias a la región metropolitana. Las precipitaciones comenzarán durante la tarde, se intensificarán en la noche y se espera que caigan entre 5 y 10 milímetros de agua. Mientras esté en la Casa Blanca, Estados Unidos no se volverá comunista. Presidente Donald Trump reaccionó al triunfo del alcalde electo de Nueva York, Zoran Mandami. Y amargo debut de Chile sub-17 en el Mundial de Qatar. La selección de Sebastián Miranda cayó frente a Francia. Universidad de Chile se recuperó y venció a Everton en un partido pendiente del campeonato nacional.
Noticias en Agricultura es una presentación de AFP Habitat y Duque Undurraga, 17 años entregando asesoría tributaria. Duqueicia.cl.
5 de la mañana, funcionarios de gendarmería frustraron 2 intentos de ingreso de droga en la cárcel de San Antonio. Fueron detenidas 2 mujeres, nos informa Carlos Tapia. Buen día.
Buenos días. En menos de 2 horas, funcionarios del Centro de Complemento Penitenciario de San Antonio detectaron 2 intentos consecutivos de ingreso de droga al interior del recinto protagonizado por mujeres que acudían a visitar a internos. El primer procedimiento se registró cuando una de las gendarmes encargadas de revisar a las visitas femeninas descubrió que una mujer, madre de un reo condenado, portaba una bolsa de nylon transparente con una sustancia blanca, presumiblemente clorhidrato de cocaína, oculta en un bolsillo de su pantalón. La visitante fue retenida de inmediato y posteriormente entregada a la policía para la diligencia de rigor. Menos de 2 horas después, en pleno horario de visitas del módulo 4, otra mujer fue suspendida en circunstancias similares. Su comportamiento nervioso llamó la atención del personal de servicio, que procedió a fiscalizarla, encontrando entre sus pertenencias 4 envoltorios con distintas drogas, incluyendo cannabis sativa, clorhidrato de cocaína y pasta base. El director regional de Gendarmería, coronel Pablo Torres Herrera, destacó la oportuna reacción del personal, subrayando la importancia de mantener la vigilancia constante dentro de los recintos penitenciarios. Ambos casos fueron informados al Ministerio Público, que instruyó los pasos a seguir en el marco de las investigaciones correspondientes. Desde Viña del Mar, informó Agricultura.
6:07 de la mañana. Sigamos en regiones. Carabineros concretó el desalojo de una toma ubicada en el sector de Michaihue de San Pedro de la Paz, en la región del Biobío. Hubo acción del carro lanzaaguas, nos informa Marcelo Castro.
Carabineros concretó el desalojo de los denominados bloques de lata en Michaihue, San Pedro de la Paz, los cuales estaban siendo ocupados por familias, a pesar de estar declarados como inhabitables. Estas infraestructuras, que son condominios sociales que datan desde los años 2000, tuvieron una serie de deficiencias, las que fueron agravadas tras el terremoto del año 2010. Fueron más de 200 carabineros los que llegaron a desalojar la infraestructura, que estaba con más de 250 ocupantes irregulares. Detalles del operativo los entregó el jefe de la zona policial Biobío, general Renzo Mícono.
Más de 400 carabineros que concurrieron a ese desalojo. Al momento se ha desarrollado en completa calma. Las personas fueron notificadas con mucha anterioridad, así que han cooperado por el momento lo que se está viendo. Estamos hablando de que son más de 250 familias notificadas. Ya más de un 60% se fue antes. Tenemos un número menor que en el día de hoy están siendo desalojados y ya se están realizando las maquinarias. Por el momento podemos decir que no tenemos ningún inconveniente en el desarrollo de esta actividad. Al momento, en la mañana, había una persona detenida, pero por orden vigente, que no tenía que ver en el fondo con alguna oposición al desalojo.
Una de las personas que estaba habitando de forma irregular estos condominios de lata es Magali Marileo, quien valoró la ayuda entregada por un pastor evangélico para dejar sus pertenencias y recalcó que ya fue notificada hace 2 semanas de este desalojo.
Sí, pero lo avisaron como 2 semanas antes nomás. Bueno, esperando en Dios nomás que me ayude para tener un hogar, para terminar los días de mi vida. Con mi esposo, mi hija me venían a ver. Estuve como con depresión en la mañana porque mis cosas estaban afuera mientras llegaba el camión de la municipalidad para sacar mis cosas y como llegaron los carabineros, uno se asusta con temor que lo hicieran tirar las cosas. Más encima se me había fallecido mi hijo el viernes pasado, así que lo sepultaron el domingo, así que ando, tengo un Dios grande que él pone la paz en mi corazón.
Desde el punto de vista político, el delegado presidencial del Biobío, Eduardo Pacheco, insistió en que la mayoría de las familias hicieron abandono del lugar antes de este desalojo y que en las zonas circundantes a estos edificios de lata han ocurrido una serie de hechos delictuales y que en ese lugar se van a emplazar un nuevo conjunto habitacional para 300 familias.
Post terremoto tiene certificados de inhabitabilidad con una condición de inseguridad enorme para quien pueda estar una noche o durante varios días en ese lugar, y es por eso que se debía demoler esos bloques de departamento. La única responsabilidad que debe tener el Estado es garantizar la seguridad de nuestros compatriotas. Precisamente en esa zona se van a construir más de 300 viviendas y por eso es necesario que el Ministerio de Vivienda ingrese a ese lugar, realice todos los estudios y mecánicas de suelo necesarios para lo más pronto posible tener soluciones habitacionales en una zona donde hemos tenido una serie de situaciones muy graves, donde hace poco tiempo también en las inmediaciones hemos tenido hechos de inseguridad enormes como la sustracción de 50 postes del alumbrado público en toda esa zona. Hay que recuperar el borde costero de San Pedro de la Paz.
El desalojo solamente dejó a una persona detenida por una orden de detención vigente.
6:10 de la mañana. La Corte de Apelaciones de Valdivia rechazó el recurso de amparo presentado en contra de los integrantes de la tercera sala del Tribunal de Alzada de Temuco, que ordenó el reingreso del diputado Mauricio Ojeda a prisión preventiva. Nos informa de esto Cristian Cárez.
Fueron más de 200 los detenidos, lo que fue una nueva operación Fortaleza en la Araucanía. Centenares de carabineros y efectivos de la Policía de Investigaciones se desplegaron por más de 48 horas en las 32 comunas de la región. En controles carreteros y fiscalizaciones, la policía uniformada logró la captura de 180 personas, algunas por órdenes pendientes y otros por delito flagrante. Entre los capturados se encuentra un funcionario de Cernapesca, quien fue sorprendido con 11 kilos de droga en su poder. El general Miguel Herrera, jefe de zona Araucanía de la Policía Uniformada, detalló parte de los resultados que obtuvo la institución.
Se recuperó armas de fuego, dos revólveres, se recuperó un total de 11 kilos de drogas, casi 8 de marihuana, 3 de clorhidrato de cocaína. Se hicieron más de 4.800 controles, tanto a personas como a vehiculares. Dentro de los controles que efectuó el OS-7 en la carretera, fue sorprendido un vehículo conducido por un funcionario público, al cual el perro detectó esta cantidad de drogas, que sumó 11 kilos.
Desde la Policía Civil, en tanto, su labor se concentró en la fiscalización de extranjeros. A pesar de ello, la PDI logró la captura de medio centenar de personas. El prefecto Guillermo Oteiza, jefe de subrogante región policial de la Araucanía, entregó antecedentes.
De esto, el resultado son 51 personas, de las cuales 29 fueron por órdenes de detención, 20 por arresto y 2 en delitos flagrantes. En cuanto a la fiscalización de extranjeros, son 11 personas en total, contando tanto la provincia de Malleco como la de Cauca.
Cada uno de los detenidos fue puesto a disposición de la justicia, donde en medio de la audiencia de control de detención se definió el futuro judicial de cada uno de ellos.
6:12 de la mañana. Vamos a conocer el bloque de panoramas.
Atención a los amantes del teatro, porque este viernes 7 de noviembre hay una gran celebración ciudadana que además será dedicada al actor Héctor Noguera. En la región metropolitana se entregarán 2.000 entradas gratuitas para asistir a funciones de una veintena de montajes. El encuentro, organizado por el Ministerio de las Culturas y la Red Salas de Teatro Metropolitana, contará con la participación de una gran parte de las salas socias de la red, las que abrirán las puertas una jornada única dedicada a las artes escénicas. El público capitalino podrá acceder a más de 20 obras con entradas liberadas y la entrega de los tickets será este jueves 6 de noviembre de 12 a 15 horas en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Los interesados solo deberán entregar su cédula y podrán retirar hasta 2 tickets. Y el centro de Santiago guarda un extraordinario patrimonio de jardines secretos que se abrirán de manera excepcional a la comunidad los días 8 y 9 de noviembre. Nacido en Italia, este festival cruza el océano para convertirse en un puente entre Chile e Italia. La iniciativa se conecta con las asociaciones de descendientes italianos en Chile y encuentra en los jardines el escenario perfecto para fortalecer un intercambio entre cultura, naturaleza y comunidad. Esto es Interno Verde Santiago. Y ya llega FestiCreen 2025, el Festival de Música para las Infancias de Creen en Chile, vuelve con nuevas jornadas llenas de canciones y juegos. Una fiesta cultural que promueve el acceso al arte, la participación de la infancia y el encuentro en espacios públicos. Esta será el sábado 8 en el Parque Mirador Viejo Independencia, el sábado 15 en la Casa Cultura Rancagua y el 22 en el Centro GAM Santiago. Cabe destacar que esto es con entrada liberada.
6:15 en realidad de la mañana. Vamos con el pronóstico del tiempo. Arica despierta nublado, luego sigue despejando, es la tarde, 21 de máxima. En Iquique nubosidad parcial todo el día, 21 de máxima también. Antofagasta estará nublado con viento, 19 de máxima se espera para hoy. Amanece cubierto también en Copiapó, 20 de máxima, pero la tarde despeja. La Serena y Coquimbo, 17 de máxima, se espera nublado todo el día. En Valparaíso, 17 de máxima, nublado, viento en la tarde hasta 40 kilómetros por hora y precipitaciones. En Santiago tenemos 11 grados de temperatura a esta hora, La máxima será de un día nublado, 19 grados, y aparece que las precipitaciones llegan en la tarde y siguen en la noche, como le habíamos anunciado a los titulares, entre 5 y 10 milímetros de agua. Rancagua, 18 de máxima, nublado y precipitaciones desde la tarde, y Talca, amanece nublado también, la lluvia en la tarde aparece y en la noche continúa. Vamos a una pausa, la primera, y luego regresamos.
¿Buscas asesoría tributaria de confianza? Duque Undurraga, una consultora con más de 17 años de experiencia en asesorías tributarias legales y contables. Con profesionales de alto nivel, apoyamos a contribuyentes chilenos y extranjeros con soluciones efectivas. Recuerda, Duque Undurraga es tu solución. Conoce más en www.duqueicia.cl.
Comprometidos con aportar a la construcción de un Chile más inclusivo, Universidad Andrés Bello inicia un nuevo periodo de postulaciones a su diploma en habilidades laborales. El programa, nacido en 2006 y pionero en el país, está dirigido a jóvenes con discapacidad intelectual y brinda una experiencia universitaria integradora que les permitirá adquirir las habilidades necesarias para una futura inserción laboral. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Beef, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Miraflores, naturalmente del campo chileno, naturalmente perfecto.
El cambio climático está abriendo nuevas oportunidades agrícolas en el norte de Chile, donde se desarrolla el primer cultivo de arroz inteligente Jaspe, capaz de crecer en pleno desierto. Esta variedad, fruto de una cruza entre arroz chileno y ruso, utiliza riego por goteo en lugar de inundación, lo que permite ahorrar hasta un 50% de agua, reducir a un tercio la cantidad de semillas y disminuir significativamente las emisiones de metano, un gas 80 veces más contaminante que el CO2. Los resultados se conocerán en la cosecha de marzo-abril del 2026. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Miraflores, naturalmente del campo chileno, naturalmente perfecto.
En Miraflores queremos que tus platos sean naturalmente perfectos. Por eso producimos cada uno de nuestros granos en el campo chileno, específicamente en Parral, con las condiciones climáticas y suelos perfectos, convirtiéndolo así en el arroz ideal para los consumidores. Miraflores, naturalmente perfecto.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
6:19 de la mañana. El resumen internacional con Cristóbal Vercesio.
El ministro para la diáspora de Israel, Amichai Chikli, y el ministro de Seguridad, Itamar Ben-Gvir, lamentaron la elección del demócrata socialista Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York. El primero de ellos sostuvo que los judíos tengan que huir a Israel. También ha acusado a Mamdani de ser un seguidor de Hamas en un comunicado público. La ciudad fue en su día un símbolo global de la libertad, pero ha quedado ahora en manos de un seguidor de Hamas. Alguien cuya postura no dista mucho de la de los yihadistas fanáticos que mataron a 3.000 personas hace 25 años, ha apuntado Chikli en relación con los atentados del 11 de septiembre de 2001. Este es un momento de inflexión para la ciudad. La decisión que han tomado los ciudadanos socava aquello sobre lo que Nueva York se asentó. Un lugar que dio libertad y una oportunidad a innumerables refugiados judíos a finales del siglo XIX, un lugar que se convirtió en la mayor comunidad judía fuera de Israel, añadió. El Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia anuló la sentencia de 10 años de prisión contra la expresidenta Jeanine Áñez, acusada de dar un golpe de Estado. En 2019, informó el presidente de la Corte que dispuso de su liberación. Áñez fue condenada en junio de 2022 a 10 años de cárcel, acusada de haber asumido de forma ilegal la presidencia en 2019, cuando gobernaba Evo Morales. De 58 años, la mujer no se pronunció desde sus redes sociales, aunque el martes pasado desde la red X señaló: "Nunca voy a arrepentirme de haber servido a mi patria cuando me necesitó". Dijo que sus actos en 2019 los hizo con la conciencia y el corazón firme, sabiendo que las decisiones difíciles tienen un precio. La política asumió la presidencia ese año en medio de una fuerte convulsión social impulsada por la oposición, que acusó a Morales de haber hecho fraude para continuar en el poder hasta el 2025. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum denunció penalmente al sujeto que la acosó sexualmente en plena calle de la Ciudad de México. Según confirmó la propia mandataria a través de sus redes sociales, interpuso la demanda ante la justicia tras ser víctima de acoso la tarde de este martes en la capital azteca. "Mi reflexión es que si no presento delito, ¿en qué condición quedan las mujeres mexicanas?", indicó Sheinbaum. A su vez, anunció que comenzará una campaña contra este tipo de delitos e iniciará la revisión de la legislación en las entidades mexicanas. Y el gobierno del presidente Javier Milei autorizó la compra y la tenencia de fusiles semiautomáticos por parte de civiles en Argentina mediante una resolución que reemplaza la prohibición vigente desde los años 90. La medida, publicada en el boletín oficial, establece un nuevo régimen de autorización a usuarios con armas de fuego de uso civil y a las entidades de tiro, que podrán adquirir o poseer armas semiautomáticas como fusiles, carabinas o subametralladoras de asalto derivadas de modelos militares.
6:22 de la mañana. Del ámbito internacional, volvemos al ámbito nacional, porque mientras el gobierno avanza en una ley de justicia que logró consenso entre oficialismo y oposición, el cierre de Punta Peuco y las críticas al Plan Nacional de Búsqueda continúan tensionando el debate político. Carolina Flores con la información.
Una semana marcada por anuncios en materia de justicia y derechos humanos, que reavivó las críticas de la oposición al gobierno del presidente Gabriel Boric a menos de 5 meses de que finalice su mandato. Hace 2 días se publicó en el Diario Oficial el decreto que modifica el penal de Punta Peuco para transformarlo en un centro penitenciario común. Una medida que ha generado tensión política y que también compromete a los candidatos presidenciales, quienes deberán continuar con este proceso una vez que asuman la administración. Pero lejos de apoyar la iniciativa, el candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, anunció que de resultar electo, revertirá la medida e indultará a los actuales internos, lo que generó rechazo incluso desde La Moneda. El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, cuestionó duramente la propuesta y la calificó como un retroceso para el país.
Ha sido un largo camino y esperamos que en ese camino no se retroceda. Indultar a criminales como Krasnov, que suman más de 1000 años, dicen los que suman. Otros dicen 500, pero bueno, sería un mensaje para nuestra sociedad de que los criminales que han cometido ese tipo de crímenes, el sistema político está disponible a indultar. Y creemos que ese mensaje no se lo podemos enviar, menos cuando ha costado tanto tiempo que exista justicia en nuestro país.
Las declaraciones del secretario de Estado también respondieron al recurso de protección presentado por el abogado Raúl Mesa, representante de la Fundación Verdad y Justicia, quien acusó que la decisión del Ejecutivo vulnera los derechos de los internos al mezclarlos con reclusos comunes. Gajardo aclaró que quienes ingresen al penal serán condenados por delitos menores y de edades similares a los actuales internos, aunque recalcó que los criterios finales dependerán de Gendarmería. Por otra parte, el Servicio Médico Legal volvió a responder a los cuestionamientos de Evelyn Matei y Johannes Kaiser, quienes insisten en la existencia de osamentas sin periciar en el marco del Plan Nacional de Búsqueda. Desde el organismo, la directora Marisol Prado explicó que es un proceso complejo, pero reiteró que todos los restos humanos han sido analizados.
Yo creo que el trabajo que realizan los peritos del Servicio Médico Legal es un trabajo tremendamente complejo y muy comprometido, sobre todo en el área de derechos humanos y víctimas de dictadura. Creo que hace falta el poder entender el proceso en su complejidad. Lo que yo sí puedo decir es que el servicio desde el año 2023 ha estado haciendo un trabajo de levantar todas las brechas existentes también en el área de derechos humanos, y que hoy día todas las osamentas que se encuentran en el servicio están en este proceso pericial.
La directora también se refirió a las críticas de Kaiser, quien la acusó de intervencionismo por su militancia en el Partido Comunista. Ante esto, enfatizó en que su designación fue realizada a través del sistema de alta dirección pública por su trayectoria profesional y no por afinidad política. Sin embargo, el abanderado del Partido Nacional Libertario insistió en sus dichos y advirtió que de llegar al poder buscará todas las responsabilidades que correspondan.
La señora Vallejo es del Partido Comunista, el ministro de Justicia es del Partido Comunista, el director del Servicio Médico Legal es del Partido Comunista. A mí no me tomen más el pelo, nosotros sabemos y están los documentos, y es impresentable que el Servicio Médico Legal tenga hace más de 20 años cientos de osamentas en su poder y no los haya identificado, y que al Partido Comunista no le convenga que se identifiquen porque quiere mantener este tema abierto desde el punto de vista legal. Yo le diría a todos esos personajes que tengan mucho cuidado, porque si le pasa algo a esos restos humanos, les puedo asegurar que vamos a perseguir las responsabilidades que corresponden.
Un escenario que se contrasta con el último anuncio del presidente Gabriel Boric, también en materia de derechos humanos, con la promulgación de la ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas de Delitos. Una iniciativa que había comenzado su tramitación durante el gobierno de Sebastián Piñera y que, a diferencia de Punta Peuco, ahora logró consenso entre el oficialismo y la oposición. Desde Renovación Nacional, el diputado Diego Chalper valoró el acuerdo, al igual que la diputada del Partido Comunista, Alejandra Plasencia.
Una pelea que venimos dando hace mucho tiempo y que tiene que ver con que las víctimas también cuenten con abogados y no solamente con los delincuentes. Así que vaya también un homenaje para el presidente Piñera, que tanto impulsó este proyecto de ley.
Este no es un tema de uno u otro sector político. Fortalecer el Estado con leyes, con nueva institucionalidad y al mismo tiempo poniendo los recursos, me parece que es la manera de trabajar.
Consignar que la nueva ley establece una implementación gradual que comenzará 18 meses después de su publicación en el Diario Oficial, mientras que el decreto que modifica Punta Peuco ya entró en vigor, pero el ingreso de nuevos internos no será hasta inicios del 2026.
6:28 de la mañana, vamos a un resumen en titulares. El Consejo de Defensa del Estado se querelló en el marco del caso Muñeca Bielorrusa. La Fiscalía indaga presuntos pagos irregulares realizados por el consorcio CBM a cambio de gestiones judiciales. Amplía la detención de la pareja de la exministra Ángela Vivanco. El gobierno valoró que exista una apertura al diálogo en la oposición tras el rechazo de las partidas de la ley de presupuesto 2026, pero habló de inconsistencias. En el oficialismo surgen las molestias por la falta de diálogo. Canción urbana de Evelyn Matthei desata molestia del Partido Republicano. El video cuestiona al Ejecutivo, a Janet Jara y a José Antonio Kast. Desde el gobierno acusaron una degradación del debate. La Moneda y el candidato Johannes Kaiser se enfrentan por propuesta de indultar a reos de Punta Peuco. Sería una señal de retroceso para la sociedad chilena, dijo el ministro de Justicia Jaime Gajardo. El Mineduc se abre a realizar ajustes en el financiamiento para la educación superior. Presidente de la Comisión Ad Hoc del Senado valoró la disposición del ministro Nicolás Cataldo de flexibilizar y conversar sobre la materia. Regresa las lluvias a la región metropolitana. Las precipitaciones comenzarán durante esta tarde y se intensificarán en la noche. Se espera que caigan entre 5 y 10 milímetros de agua. Mientras esté en la Casa Blanca, Estados Unidos no se volverá comunista. Presidente Donald Trump reaccionó al triunfo del alcalde electo de Nueva York, Soram Mamdani. Y amargo debut de Chile sub-17 en el Mundial de Qatar. La selección de Sebastián Miranda cayó frente a Francia. Universidad de Chile se recuperó y venció a Everton en un partido pendiente del campeonato nacional.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 944 pesos con 78 centavos. El euro tiene un valor de 1.084 pesos con 65 centavos. El cobre se transa en 4 dólares con 80 centavos. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 63 dólares con 59 centavos el barril. El WTI se transa en 60 dólares con 56 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 39.628 pesos con 28 centavos, en tanto la unidad tributaria mensual es de 69.542 pesos.
6:30 de la mañana, a menos de 2 semanas de las elecciones presidenciales, la abanderada presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, arremetió en contra del gobierno y la candidata del oficialismo, Janet Jara, además de buscar marcar diferencias con el republicano José Antonio Kast. Todo esto por medio de una canción. La información con Ricardo Cuevas.
No soy Kast, no soy Jara, soy Evelyn.
Con una intención de diferenciarse de la candidata del oficialismo, Janet Jara, y el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, la Carta para la Moneda de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, lanzó un video musical con críticas a sus contrincantes y al gobierno. Entre los mensajes que tiene la pieza audiovisual se rememoran las principales polémicas del gobierno, como el caso Convenios, el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y también alude al presidente Gabriel Boric, afirmando que los chilenos de rodillas frente al crimen organizado, el país quebrado, pero hasta con casa propia se va el niño descarado. Respecto de Jara, en la canción se le acusa de ser continuidad del gobierno, mientras que sobre el republicano se le critica por solo proponer un gobierno de emergencia y que un líder contundente debe tener proyectos de futuro y después arreglar el presente. La canción generó cuestionamientos desde diferentes sectores políticos. Por ejemplo, el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, acusó que la pieza audiovisual no ayuda a la unidad de la derecha luego de la primera vuelta.
Por supuesto que no ayuda a la canción y su contenido. En 10 días más vamos a estar trabajando todos juntos, en unidad, todos quienes estamos en la oposición, para ganarle en segunda vuelta a Janet Jara, que es la candidata de la continuidad. Y eso se va construyendo con pasos, con acciones. Por lo mismo es tan importante concentrar el voto en José Antonio Kast para pasar primeros a segunda vuelta. Ese es el desafío durante estos días, y lejos de estar generando divisiones, tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para unirnos y ganar la elección, para tener un presidente de nuestro sector con mayoría en ambas cámaras.
Por su parte, la candidata presidencial del oficialismo, Janet Jara, sostuvo que eso es parte de una disputa del votante de derecha y acusó que en el sector están en una batalla destructivamente.
No, claramente no es Jara. Es lo primero que voy a decir. Y claramente yo no soy Matthei. Yo tengo en mi perspectiva de gobierno la centralidad puesta no en disputarme un sector político como lo está haciendo Kast, Kaiser y Matthei, sino que pensar en el bienestar de los chilenos. La derecha chilena está en una disputa por quién conduce al sector. Bien autodestructivamente, mostrando nula capacidad de gobernabilidad y ponerse de acuerdo.
En tanto, el candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, apuntó a que Matthei cae en un error al comparar a José Antonio Kast y al Partido Republicano por medio de su candidata.
Pero creo que los únicos extremistas aquí efectivamente es Jara. Su gobierno, la gente que la respalda, su partido, es un partido profundamente extremista. Y creo que no debiese equipararse, no debiese caer en el error de equiparar a José Antonio, que más allá de que uno puede estar muy en desacuerdo con él, y yo estaba en desacuerdo hasta el punto de mandarme a cambiar a su partido, no debiese equipararse a José Antonio con una organización como el Partido Comunista, que incluso fue financiada por Chávez.
Desde el gobierno también se refirieron al video. En ese sentido, la ministra vocera Camila Vallejo sostuvo que es una muestra de la degradación del debate y apuntó a que se debe dar una discusión con altura de miras.
Sobre el video, la verdad, sin comentario. Pero más allá del video, creo que el llamado que hemos hecho como gobierno hace bastante rato es afrontar el debate electoral, el debate público, democrático, de la manera más respetuosa posible, con un nivel mayor, ¿no?
En el comando de Matei, en tanto, defendieron el video. Por una parte, afirmaron que se trata de una forma distinta de generar acciones de campaña, mientras que, por otro lado, la vocera y diputada de RN, Jimena Osandón, sostuvo que en la pieza audiovisual se hace una crítica profunda al gobierno.
Bueno, la verdad es que es una profunda crítica al gobierno y a la candidata de continuidad. Este gobierno defraudó a la gente, que hoy está peor que hace 4 años, con miedo por la delincuencia, con una inmigración ilegal, descontrolada absolutamente, sin pega, con dificultades para llegar a fin de mes. Este es el gobierno de Monsalve, de la Fundación Estrucha, del robo de computadores, etcétera. Eso es lo que se destaca.
El video de la candidata Matei, que generó distintas reacciones, ocurre cuando los tres candidatos de la oposición están disputando el liderazgo del sector, definición que estará más clara una vez que ocurra la primera vuelta presidencial el próximo 16 de noviembre.
6:35, como un show mediático. Así calificó la removida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, las nuevas diligencias ordenadas por la Fiscalía y que incluyeron la detención de su pareja Gonzalo Migueles en el marco de la trama muñeca bielorrusa del denominado caso Audio. Migueles se entregó ayer a Carabineros luego de que se emitiera una orden de detención en su contra por presuntos delitos de tráfico de influencias. También se entregaron los otros dos imputados en esta arista, los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos. Si hay una orden de detención, eso es lo que uno hace, entregarse. Eso es lo que hizo mi pareja, dijo la exministra Vivanco. Si nosotros no somos prófugos, nosotros tenemos domicilio conocido, nosotros seguimos con nuestras vidas trabajando, tenemos hijos, nosotros no somos gente tránsfuga. Así que si hay una orden de detención, igual que lo hizo él, lo haría yo, entregarme sin ningún inconveniente, afirmó Vivanco al ser consultada por los medios. Agregó que no tiene miedo de nada. Lo único que puedo decir, dijo, que tengo miedo es que se repita la situación miserable que yo tuve hace un año atrás, donde se me removió de la Corte Suprema en un proceso que duró un mes y donde no tuve posibilidad de defenderme y ni siquiera tuve procedimiento administrativo, mencionó. Lo que yo viví fue una persecución en mi contra y lo que estoy viviendo ahora es un show mediático, manifestó, y espero que haya un poco más de racionalidad y el tema se resuelva en derecho y no se resuelva para dar un espectáculo. Eso fue lo que planteó la removida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, luego de que se conociera que su pareja se entregó en este caso. 6:37 de la mañana, vamos con el pronóstico del tiempo. Chillán, espero una máxima de 20 grados para hoy. Nublado, lluvia desde la tarde, algo poco en la noche. En Concepción, 17 de máxima, nublado, precipitaciones en la tarde también, no figura nada para la noche. Temuco, 21 de máxima. Precipitaciones débiles en la mañana, en la tarde ya lluvia. 21 de máxima les decía yo. Y en Valdivia, 21 también de máxima, pero acá estará despejado. Puerto Montt, nublado variando despejado, 17 de máxima. Coyhaique, espera 19 grados, nublado variando nubosidad parcial. Torres del Paine llegará a los 16 grados con nubosidad parcial. Punta Arenas, 13 de máxima, lluvia matinal, nubosidad parcial por la tarde. A esta hora en Santiago está cubierto, 11 grados de temperatura. La máxima para hoy se espera en 19 y ojo, hay precipitaciones que figuran para la tarde y para la noche. Entre 5 y 10 milímetros de agua caería en la región metropolitana. AFP Habitat tiene 3 planes APB pensados para quienes planifican su futuro. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Universidad Andrés Bello inaugura en el Observatorio Las Campanas su primera estación astronómica, fortaleciendo la investigación, la formación de sus estudiantes y acercando el conocimiento del universo a las comunidades de la región de Atacama. Queridos amigos, hoy quiero compartirles algo que muchos han estado comentando sobre Expo Autos, que han tenido una experiencia de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Aquellos que han llevado su auto para venta inmediata o consignación destacan que reciben su pago al contado, y eso al instante. Visitar Expo Autos y explorar su impresionante exposición de vehículos seleccionados es una experiencia única que no querrán perderse, así que no dejen de ir a Expo Autos. Duque Undurraga. Es una consultora con más de 17 años en asesorías tributarias, legales y contables, planificación impositiva, reestructuración empresarial y familiar. Recuerda, Duque Undurraga es tu solución. Conoce más en www.duqueisia.cl. Vamos a una pausa y volvemos.
Atención planificadores, si ya estás planificando tu futuro, te tenemos una novedad. Ahora en AFP Habitat tenemos tres nuevos planes de ahorro APB pensados para ti. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. El plan es así, tú eliges tu plan de ahorro ideal y nosotros te ayudamos a hacer crecer tus ahorros. Elige el tuyo y comienza a ahorrar con nosotros. Contrata tu APB 100% online en affhabitat.cl. AFP Habitat, seguridad y confianza. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl.
Encuentra el probiótico Pillory of the Noob en Farmacias Noob. Los probióticos son microorganismos vivos que, ingeridos en cantidad adecuada, ejercen efectos beneficiosos en la salud, como ayudar a favorecer el equilibrio de la flora intestinal. Su cepa fue descubierta por una científica de la Universidad de Concepción y además es vegano. Encuentra este probiótico y más en todos los locales de Farmacias Noob de Arica a Punta Arenas y en farmaciasnoob.com. Farmacias Noob, te quiero natural.
Las leyendas no nacen, se hacen. Y en Jugabet tienes todo para demostrar que eres un ganador. Regístrate ahora en Jugabet.cl. Pronostica con tu equipo favorito, juega y gana. Jugabet, la casa de las leyendas.
Copec cumple 90 años y tiene un concurso donde están todos invitados. Todas tus compras participan por un sorteo de 90 regalos espectaculares. Puedes ganar viajes, experiencias y productos increíbles. Y como si fuera poco, 90 años de combustible gratis. Sí, 90 años. 90 formas de decirte gracias por venir a Copec. Conoce más en 90copec.cl.
Ay, la temporada pasada de cerezas fue durísima. Muchos no lograron llegar bien al final.
Sí, fue compleja, pero nosotros apostamos por Propulse y fue la mejor decisión.
¿En serio? ¿Le funcionó?
Totalmente. Aplicado en plena flor, aumentó la cuaja y el calibre. Más fruta exportable gracias a Propulse.
Entonces me voy a la segura.
Con Propulse asegura tu cosecha, incluso en las temporadas más difíciles. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. ¿Te gustan los completos? Entonces eres de San Jorge. ¿Y si la parrilla parte con choripán? Eres de San Jorge. San Jorge, bienvenidos al sabor.
Alimento con sello alto en. Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Award 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Te invitamos a Expo Chile Agrícola 2025, el encuentro de capacitación más grande del país. Este año 100% online. Participa el 5 y 6 de noviembre desde cualquier punto del país en expochileagricola.cl. Tendremos cerca de 100 actividades online, seminarios, charlas, stand virtuales, señal en vivo Expo TV y la participación de más de 60 instituciones. Ya lo sabes, Expo Chile Agrícola este año 100% online para todo Chile. Inscríbete gratis en expochileagricola.cl. Invita a Fucoa, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
Silenciado. Así estuve cuando empecé con mis crisis de ansiedad. Pero ahora sé que aunque sea difícil, hablar es lo más importante. La ACS tiene muchas maneras de escucharte y darte apoyo para cuidar tu salud mental, dentro y fuera del trabajo. Soy Edo Caroe y te invito a conocer más en ACS.cl/hablemos. ACS, vive el cuidado.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1.
San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:44. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, habló de avances en las conversaciones para poder destrabar el proyecto de ley de presupuesto para el próximo año. Después de las elecciones se va a retomar el trabajo legislativo en el Congreso. Felipe Sobarso con los detalles.
Es un verdadero tira y afloja entre el gobierno y el Congreso por el proyecto de ley de presupuesto para el próximo año. El escenario está cuesta arriba para el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, que ha recibido críticas tanto de la oposición como de su sector por el revés en la comisión mixta, donde se rechazaron 29 de las 33 partidas del erario fiscal. Y es que el secretario de Estado buscó mostrar señales de unidad dentro del oficialismo y bajar la tensión que se ha generado con el Partido Socialista. Valoró también la voluntad de avanzar que ha mostrado la oposición, habla el secretario de Estado.
El hecho de que se quieran sentar a conversar, que ahora estén disponibles a conversar, eso es muy bueno. Así que estoy optimista que vamos a avanzar. La ley de presupuesto es muy importante. Lo que acabamos de ver, por ejemplo, los avances en materia de justicia, seguridad, salud, todos los desafíos sociales que tiene el país requieren un presupuesto. Y si se rechaza todo el presupuesto, no se puede hacer esas cosas, no se puede responder de buena manera a lo que no exige la ciudadanía.
Sí, estoy seguro que vamos a llegar a acuerdo.
Ha habido tensión entre el ministro Grau y el Partido Socialista, que recordemos se restó de un almuerzo con jefes de bancada y comités oficialistas. Se han encendido las alarmas sobre fisuras dentro del bloque. Desde el PS dicen que hay molestia por el enfoque técnico del gobierno en ciertas áreas sociales, parte de lo que explicó el senador y jefe de bancada de la tienda, Juan Luis Castro.
Seguimos dispuestos a conversar, vamos a conversar cuando corresponda, pero hacemos ver que los socialistas sí creemos que el presupuesto no puede ser una trinchera, como lo entendió la derecha la semana pasada, sino que debe ir a resolver los problemas sociales que la gente nos reclama cada día.
En la oposición han solicitado aclarar una serie de dudas que hay respecto de los ingresos y proyecciones de gasto sobre una serie de recortes que se han hecho en materia social, de vivienda y también sobre la deuda que va a quedar para el próximo gobierno, que a juicio de parlamentarios va a estar impaga. Aseguran que hay incertidumbre, pero esperan que en los próximos días se puedan tener respuestas que den más tranquilidad para aprobar un erario que tenga financiamiento para cumplir con los compromisos sociales, habla el diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum.
Nosotros conversamos con el gobierno con el ánimo de colaborar para que los chilenos tengan un mejor presupuesto. Ahora, si el gobierno no considera nuestras proposiciones, obviamente nosotros estaremos en libertad de poder votar negativamente la próxima semana luego de la elección presidencial.
En el corto plazo van a continuar las conversaciones entre los distintos sectores políticos y el gobierno. La próxima semana es distrital, por lo que el trabajo legislativo y la tramitación del presupuesto va a continuar después de las elecciones del 16 de noviembre.
6:47. El Consejo de Defensa del Estado se creyó en el marco del caso Muñeca Bielorrusa. La Fiscalía indaga presuntos pagos irregulares realizados por el consorcio CBM a cambio de gestiones judiciales favorables. Fue ampliada la detención de la pareja de la exministra Ángela Vivanco, nos informa Catalina Cisternas.
La Fiscalía de Los Lagos ingresó una querella de capítulos en contra de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, en el marco de la arista Muñeca Bielorrusa del caso Audio. Por esto mismo, el CDE interpuso una querella criminal contra Gonzalo Migueles, pareja de la ex autoridad, quien se entregó voluntariamente a los carabineros tras emitirse una orden de detención y será formalizado este viernes. Recordemos que en esta trama se está investigando los presuntos delitos de cohecho, sobornos, lavado de activos, tráfico de influencias y otros delitos, y lo anterior en contexto de un caso que involucró al consorcio Vélez Movitec S.P.A. y la Codelco. De acuerdo con el CDE, los querellantes habrían participado en un esquema de corrupción que incluyó transferencias de dinero a Migueles. Dichos pagos, según el organismo, se efectuaron a cambio de actuaciones de la entonces ministra Vivanco en la Corte Suprema que beneficiaron al consorcio. Al respecto, Ángela Vivanco fue consultada por el vínculo que su expareja tiene con la investigación y aseveró que solo ha podido acceder a información publicada por la prensa.
En primer lugar, hay que tener acceso a la carpeta, porque no tenemos hace 5 meses acceso a la carpeta investigativa. Entonces, ni él, ni yo, ni nadie de la gente que puede aparecer involucrada en esto tiene ninguna noticia de lo que hay adentro. Todo lo que hemos recibido ha sido información más bien de la prensa. No quiero que esto sea más show de lo que ya ha sido. Fue el show ayer del Ministerio Público.
Cabe destacar que aparte de Gonzalo Migueles, están detenidos los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas por su presunto tráfico de influencias y ser parte de las transferencias de dinero a Migueles. La detención fue ampliada hasta el viernes 7 de noviembre, día en que finalmente serán formalizados. En este sentido, el abogado de Vargas, Sergio Contreras, comentó que se pusieron a disposición del Ministerio Público entregando voluntariamente el computador y el celular con todas las claves de acceso, diciendo además que va a estar en condiciones de poder hacer una adecuada defensa.
Acordamos con el Ministerio Público este plazo para que las defensas pudiéramos hacernos cargo de la de lo que hay en la carpeta investigativa y tener una defensa adecuada y como dice la ley el día viernes. Entregamos las claves de acceso de forma voluntaria de los computadores, hicimos entrega del celular, las claves de acceso, todo eso de manera voluntaria.
En representación de la Codelco está el penalista Julián López, quien comentó que las acciones perjudicaron el patrimonio de los chilenos y Codelco va a seguir ejerciendo todos los derechos que le correspondan como víctima.
Codelco ha sido víctima de un entramado de corrupción que perjudicó directamente su patrimonio y con ello el patrimonio de todos los chilenos. En el proceso que se inició con la remoción de la ministra Vivanco por la unanimidad de la Corte Suprema, y lo que corresponde ahora es que se sancione a todos los responsables de los delitos que aquí se cometieron. Codelco ha ejercido y va a seguir ejerciendo todos los derechos que les corresponden como víctima y que nos ha permitido llegar a este paso.
En torno a la querella de capítulos en contra de Vivanco, será el propio tribunal el que deberá resolver si acoge la acción penal, paso previo a una eventual formalización de la ex magistrada prevista para este viernes. Sobre lo que ha ocurrido, también se refirió el presidente Gabriel Boric, quien dijo que estos delitos de cuello y corbata no son tolerados en Chile.
Hemos conocido durante esta jornada avances muy significativos en el caso que se ha dado a conocer como la trama de la muñeca bielorrusa, que involucra un tráfico de influencias en un sector muy acotado del Poder Judicial. Delitos de cuello y corbata tampoco son tolerados en Chile.
Cabe destacar que Gonzalo Migueles y el resto de los detenidos en tránsito estarán recluidos hasta el viernes en el complejo penitenciario Capitán Llaver.
6:52 de la mañana. Vamos a dejar hasta aquí las noticias, pero usted sabe que nos puede leer en nuestro sitio web www.radioagricultura.cl y seguirnos en todas las redes sociales. Ah, pero antes de despedirnos, les cuento de un accidente de tránsito que dejó sin vida a un conductor de 33 años que circulaba a alta velocidad y que se volcó tras impactar con una reja de un domicilio en La Pintana. De hecho, es bastante impresionante cómo quedó el vehículo. Vamos a estar ampliando eso durante el día. Ya, hasta aquí las noticias. 6:53 de la mañana. Ahora ustedes se quedan con nuestros compañeros de Deportes en Agricultura. Que tengan muy buen día.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Una presentación de AFP Habitat y Duque Undurraga, 17 años entregando asesoría tributaria. Duqueicia.cl